LU23, Radio Nacional Calafate presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Se me escucha?
¿Eh?
Bueno, gracias por acompañarnos. Es otra noche más acá en Nacional Calafate, en esto que damos a llamar DH al Sur. Y bueno, como todos los martes, me acompaña mi compañero de Rutas de Aventura, Nahuel Guida Salgado. ¿Cómo estás, Nahuel?
De maravilla, te diría. Con todas las cosas que pasan afuera cuando uno entra acá, es como que desaparece todo eso y nos confinamos a estar un rato con nuestros oyentes y nuestras oyentes.
Bueno, es una buena salida para la pandemia, ¿no? La radio, así como las películas, como los libros, la radio es una buena compañía para pasar estos momentos y tener a alguien de compañía. Bueno, también estamos, porque esto, como ustedes saben, es un tridente ofensivo, estamos con nuestra querida compañera Ludmila Martínez. Ella es de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz. Hola, Ludmila, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien?
A ver. Hola, sí. Muy buenas noches a todos. Los escucho bien.
Sí, perfecto. Nosotros también te estamos escuchando muy bien. Como si estuvieras acá.
Un placer compartir el espacio.
Genial. Bueno, Ludmila es nuestra compañera, ella es integrante de la Secretaría de Derechos Humanos, porque, bueno, como ustedes saben, esto es un programa federal de derechos humanos, un programa que nace de una iniciativa entre Radio Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y nosotros aquí en la provincia replicamos un poco eso, junto con la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, que dirige Nadia Estrada. Y bueno, Ludmila trabaja con ella y nosotros desde Radio Nacional hacemos este acuerdo, este convenio, este encuentro de amigos, amigas, amigues para dialogar, reflexionar y que pasen distintos temas por el tamiz de los derechos humanos. El primer programa justamente lo hicimos hablando con quienes cranearon un poco esto. Conrado Geiger allá en Buenos Aires. El segundo programa hablamos también con excombatientes de Malvinas, hablamos de lo que pasó, los derechos humanos en Malvinas. Y bueno, la semana pasada hablamos con Jorge Nedich, por escritor, para indagar un poco en lo que es el derecho humano a la identidad. Y nos interesaba mucho, bueno, ver qué es lo que pasa con los gitanos, aprovechando que era la fecha del pueblo gitano. Así que, bueno, si quieren, los invito a escuchar un poco de lo que nos decía Jorge la semana pasada.
Ocurre que al gitano a lo largo de la historia lo han convencido de que él es el dueño del camino, que lo suyo es el camino, que es vender, que es ir de acá para allá. Y el gitano compró eso y repite que él es gitano, que él es libre, que va y viene donde quiere, que se levanta cuando quiere, que trabaja cuando quiere. Y la verdad que analizando en profundidad, eso no es una elección, es una imposición. El último informe del INADI dice que el 80% de la sociedad argentina no quiere al gitano de vecino, no lo quiere en el aula, no lo quiere como compañero de mesa, como compañero de oficina, no lo quiere como novio de sus hijas. Entonces ahí entendemos que es muy fuerte la discriminación hacia el gitano. La sociedad fue evolucionando en ese sentido, pero también involucionando en otro, porque la discriminación y el racismo va mutando. No es que esto se va a solucionar en algún momento. No se va a solucionar. Lo que tenemos que hacer es estar alertas para que las cosas no ocurran y contenerlas. Pero la discriminación es intrínseca al hombre, ¿no?
Bueno, fue interesantísimo, la verdad que
sí,
la...
Sí, muy, ¿no?, interesante, tuvo incluso repercusión Una nota muy sencilla. La verdad que Jorge nos mostró algo y creo que abrió una ventana para también repensarnos si a nosotros no nos pasa a veces también eso, ¿no? Porque si bien uno tiene, como siempre se dice, amigos judíos y gitanos, pero a veces uno no consigue entender al otro, sino con las palabras de Jorge pudimos entender esto de que el gitano muchas veces no está escolarizado, por ejemplo. Eso sonó muy fuerte y nos hizo reflexionar, que es en definitiva lo que siempre decimos con Mario, tener un instante en radio aquí en el LU23 para reflexionar, como parar la pelota y reflexionar y escuchar a gente que nos muestra otras cuestiones, ¿no? Otra forma de ver las cosas también. Cuando dijo, ¿te acordás que en un momento dijo Jorge también, irías a algún lugar donde te detestan?
Claro, claro.
Como diciendo, los chicos no quieren ir a la escuela, por la escuela no los quieren porque son gitanos. Exacto. Entonces vos irías, cuando hice esa pregunta a mí, me tocó personalmente, ¿irías a un lugar donde te detestan? No, claro que no. Claro. Y ahí entonces quedó...
Claro, como nosotros hablamos de integrar, intégrense, a ver, intégrense,
sí,
pero...
Sí, por arte de magia, ustedes, claro. Ustedes intégrense.
Pero nosotros... está claro que hay cosas muy, muy profundas, sobre todo el pueblo gitano, que atraviesa miles de años con un racismo muy fuerte por parte de muchísimos estados, nación, por muchísimas culturas que históricamente los han discriminado. Entonces el tema es profundo, es complejo, digamos.
Sí, y está esta idea que, bueno, pero ellos se cierran, ¿no? Ellos, sí, claro, sí, con la historia que tienen, muy muy interesante, y tuvo mucha repercusión, me llamó mucha gente, incluso de Buenos Aires, para contactarse con Jorge. Qué así bueno. Que fue un gran momento pasamos.
No, son temas muy interesantes los que estamos tocando en este programa, que además me parece que resuenan en que no queden solamente en ese día, en esa fecha. Nosotros, por supuesto, que los usamos como excusa, porque nos viene bien para ese día reflexionar, hablar, pensar sobre ese tema, pero la verdad que es lo mismo que cuando hablamos con Malvinas y con las vejaciones que pasaron estos conscriptos, eso no tiene que quedar solamente en ese día, porque hay que seguir recordando y hay que, quien también lo dice Jorge justo en este corte, tenemos que eso no vuelva a suceder, ¿no? Que eso no vuelva a pasar. Ludmila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo lo venís escuchando hasta ahora?
Bien, bien. Justo iba a opinar sobre este tema. Me parece que, de todas maneras, creo que hay una apertura en espacios como estos, ¿no? Porque darle espacios de enunciación a, digamos, comunidades, colectivos o sujetos, personas que son considerados subalternos, digamos, en el discurso hegemónico, digamos, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Es muy importante y creo que esa es la ruta, es el camino para poder hacer este cambio cultural que él inclusive, como escritor, ¿no?
Claro,
es lo que,
claro,
que está haciendo que la gente pueda repensar.
Sí, sí, de hecho creo que lo plantea muy claramente en un momento cuando él dice al principio, ¿no?, de este corte, cuando habla de lo que nos hicieron creer que éramos los gitanos, y él realmente ve a la escuela como una salida, como una
sí,
forma.
La herramienta para...
Él tiene una historia muy particular, inclusive.
Sí, totalmente, sí. La historia personal de él. Muchos detalles no nos contó, pero es apasionante la historia personal de él. Sí, 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 sí. Bueno... nada, la verdad que venimos tocando un montón de temas apasionantes, y bueno, como decíamos al principio, aquí Radio Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos trabajando en conjunto, es buenísimo que tenerte, Lu, en esta noche. No sé si nos querés contar un poco de la agenda de lo que vienen trabajando desde la SECRE.
Bueno, en principio, obviamente, saludar a todos mis compañeros que están escuchando. La verdad que somos un equipo de trabajo muy heterogéneo, muy diverso y muy hermoso, que trabajamos con mucha conciencia, ¿no?, en lo que estamos haciendo como, digamos, integrantes del Estado, básicamente. Yo soy solo una partecita de ese gran equipo de trabajo que conduce obviamente Nadia Estrada. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos trabajando, básicamente estamos armando la agenda de lo que va a ser las actividades de la campaña por el 8 de marzo, el Día Nacional contra la Violencia Institucional. Eso es más o menos lo más próximo en la agenda. Sin embargo, trabajamos fuertemente todos los meses en acciones de promoción, ¿no? Uh-huh. La premisa que se trabaja desde el área de promoción es la información, digamos, como eje fundamental para la efectivización de derechos. Así Bien. Que, bueno, eso básicamente es la premisa con la que trabajamos.
Genial, genial, buenísimo. Bueno, vamos a ir después escuchando también algunas otras de las actividades que están realizando desde la Secre de Derechos Humanos. Y bueno, y así arrancamos este programa, este día martes, de DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Área de Pueblos Indígenas.
19 de abril, Día del Indio Americano.
En el Día del Indio Americano queremos compartir algunas voces de la gran diversidad de pueblos indígenas que habitan el territorio argentino.
Soy mapuche.
Soy colla.
Soy indígena guaraní.
Soy cacique chanada.
Soy charrúa.
Cacique nación wichí.
Soy una comunicadora de pueblo con.
Soy colla.
Soy de la comunidad huarpe, huentota.
Soy charrúa.
De la nación chicha.
Soy huarpe. Comunidad guaitamay.
¡Somos yaguitas!
A 81 años de la declaración de Pátzcuaro y en tiempo de pandemia, los pueblos indígenas están más presentes que nunca.
Como sociedad debemos trabajar para eliminar la discriminación y el racismo.
Construir sociedades más justas, más equitativas, en pos de lograr una vida en armonía entre nosotros y la Madre Tierra.
Nacional. Radio Pluricultural.
Bueno. De eso, este spot que escucharon es un spot que hizo el Área de Pueblos Originarios de Radio Nacional, un área que bueno, empezó este año a existir por una decisión de las autoridades y que tiene mucha participación de todas las radios, de muchas de las radios nuestras que están a lo largo y lo ancho del país. Por supuesto que hay una participación activa de la zona norte, del noroeste muy, muy fuerte, pero bueno, todas las radios de alguna manera están colaborando con este área que nos parece fundamental, que inclusive en algún momento hasta pensó que podríamos dejar de llamarnos Radio Nacional para empezar a llamarnos Radio Plurinacional. Bueno, vamos a ver cómo seguimos caminando.
Estamos pensando justamente en esto de cómo presentar el tema de hoy, que es, sin lugar a dudas, el Día del Aborigen Americano. En toda América se lo enuncia así, se celebra el 19 de abril justamente cada año, y lo decía el spot en un momento, 80 años de Pátzcuaro. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es Pátzcuaro? Pátzcuaro es una ciudad en el estado de Michoacán, México. Esto fue en 1940, en donde se hace el primer Congreso Indigenista Interamericano. En ese momento existía lo que conocemos como la Unión Iberoamericana, lo que va a ser después reemplazada, digamos, esta Unión Panamericana. La Unión Panamericana va a ser después reemplazada por la OEA. Es donde se institucionaliza entonces así en 1940, ahí en Pátzcuaro. Por eso en el escuchábamos que uno decía 80 años de Pátzcuaro, de en el estado de Michoacán, México. En ese momento era presidente Cárdenas en México. Nosotros aquí en Argentina, recién Farrell en 1945 se va a firmar un decreto. Pero no es hasta 1994 que, cuando Menem hace la nueva constitución, en el artículo 75, en donde entran muchas veces, uno a veces escucha, ¿no?, hablar del artículo 75, en donde están justamente las leyes sobre derechos humanos, entra allí entonces a tomar carácter constitucional para nosotros aquí en la Argentina. El Día del Aborigen Americano. Tenemos que recordar que nosotros habíamos hablado en Nosotros ya habíamos hablado en programas anteriores, habíamos mencionado cuando hablamos con Jorge Neldich, que hablamos recién sobre el genocidio gitano durante la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis. Hemos hecho también mención al genocidio en Ruanda en 1994. Y no podemos dejar de mencionar el gran genocidio que se hizo en toda América Latina. Recordemos que en Michoacán, en México, en 1940, digamos, una de las cuestiones interesantes que tiene este Congreso Indigenista Interamericano es que se presenta también el genocidio que se dio en tierras de lo que hoy conocemos como Estados Unidos durante 500 años. Recordemos que cuando en 1500 no se hizo, por supuesto, un censo, pero se tenía hecho muchos años después un censo aproximativo de 12 millones de indígenas en esa zona de lo que hoy es Estados Unidos, quedando, sí, ya en un censo hecho en 1880, 1 millón aproximadamente de aborígenes, que aborigen quiere decir ni más ni menos que dueño de la tierra. Estamos en comunicación ahora,
así es.
Telefónica.
Estamos comunicados para hablar justamente de este tema con Damián Andrada. Él es periodista, es escritor. Edita una revista online muy interesante que se llama Debates Indígenas. Bueno, hace un montón de cosas que nos va a estar contando. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, Mario, Nahuel, Ludmila. Los saludos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y bueno, ahí la presentación estaba bien. He compilado un libro llamado Debates Indígenas. Soy editor general del sitio Debates Indígenas. Así que bueno, siempre es un gusto, un placer poder conversar sobre estos temas.
Básicamente, este programa es un programa de derechos humanos y siempre aprovechamos por ahí alguna fecha particular para hablar de determinados temas. Y nos parecía interesante, por supuesto, abordar la cuestión de pueblos originarios, pueblos indígenas, indioamericano. Ahí, por ahí habría que ir viendo cuál es la verdadera, o mejor dicho, la mejor forma de nombrar, pero básicamente bajo siempre el mismo espíritu, que es bueno, ¿qué pasa con los derechos de estos pueblos, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Y bueno, buenísimo que podemos hablar con vos, que estás en Santa Cruz de la Sierra, ni más ni menos que en Bolivia, el primer país que tiene un representante, que tuvo un representante, un presidente de un pueblo originario, con un proceso político, social y cultural impresionante, ¿no?
Exactamente. Bueno, como bien mencionás, el Estado hoy se denomina, ¿no?, el Estado Plurinacional de Bolivia. En 2009 Bolivia sanciona una nueva constitución que también modifica el nombre y reconoce esta plurinacionalidad, ¿no? Es decir, que no es un Estado con una única nación, sino que tiene 36 naciones indígenas originarias campesinas. Y como bien acaba de señalar, en el año 2005 Evo Morales Ayma se convierte en el primer presidente en 180 años de historia, ¿no?, para Bolivia, teniendo en cuenta que se independizó en 1825. Así que yo diría que efectivamente Bolivia está a la vanguardia del movimiento indígena latinoamericano y mundial, ¿no?
¿Y qué digamos, atravesaron muchos, sobre todo estos últimos años, muchos conflictos, pero me parece que el eje de los pueblos originarios de está en cruza, es como que cruza toda Latinoamérica, ¿no? Pero me parece que en Bolivia cruza fuertemente y tiene una actualidad quizá diferente al del resto de los países, digo, porque se disputa también en la arena política. ¿Cómo se está viviendo ahora dejando detrás lo que fue la dictadura, podríamos decir, este gobierno de facto que hubo en Bolivia?
Como señalás, Bolivia es uno de los países con más población indígena, ¿no?, de la región. Los otros dos últimos censos señalan más del 60% y el último más del 40% de la población, ¿no? Así que efectivamente si tenemos los sumamos los indígenas de tierras bajas, los originarios de tierras altas, ¿no? La población mestiza, campesina, bueno, eso lo ubica en un lugar de privilegio con respecto a estos temas, ¿no? Y también todo el vínculo con lo que es el medio ambiente. Uh-huh. En este contexto, 2020 fue, yo diría en términos políticos, un año difícil, ¿no? Incluso los sectores que apoyaron el golpe de Yanine Áñez, de Camacho, de Carlos Mesa, poco a poco se fueron, si se quiere, desenamorando, ¿no?, de la figura de Yanine Áñez, porque su gestión fue muy mala. Para ser sincero, también Áñez tuvo la mala suerte, la mala fortuna de coincidir su primer año o su único año de gobierno, de hecho no llegó al año, con lo que fue la llegada de la pandemia, ¿no? Que hemos visto que ha generado complicaciones en todos lados. Pero a esto se sumó que eres una política muy poco conocida, era muy poco conocida, de repente se encontró de ser una senadora por la minoría que había llegado con el 4% a ser la presidenta, no estaba preparada para ocupar el cargo, menos para gestionar una situación tan difícil que a los principales líderes del mundo les está costando. Y bueno, aquí en Bolivia falleció mucha gente, el COVID pegó muy fuerte. Uno de los principales caballitos de batalla de la oposición era la corrupción de Evo Morales y los respiradores que trajeron de España vinieron con sobreprecios, así que ni siquiera en esas cositas mínimas pudo tener una buena gestión, ¿no? Y esto explica la victoria del movimiento al socialismo por más del 50% el año pasado. Y bueno, acabamos de tener elecciones subnacionales en la cual la oposición ganó la mayoría de las gobernaciones y ganó las ciudades más importantes, pero el movimiento al socialismo ganó la mayoría de las alcaldías, de los municipios, y también tiene mayoría en varios parlamentos legislativos subnacionales. Así que yo diría que hoy, después de la victoria del movimiento al socialismo con Arce Catacora, con David Choquehuanca, ¿no?, que David Choquehuanca es un vicepresidente también originario de Tierras Altas, hoy nos encontramos con una especie, yo diría, una relación de fuerza bastante pareja, que bueno, habrá que ver cómo gestiona el MAS estos 5 años que tiene por delante.
Yo quería consultarle, para que la gente se entere básicamente, cómo él empieza a formar, digamos, su profesión encarada a esta temática, ¿no? Que hace no solamente que escriba un libro, sino que haya, toda una línea discursiva respecto a esto, quizás para muchas personas que están estudiando comunicación o carreras similares y puedan, ¿no?, ver ahí un faro.
A ver, cuando uno comienza a estudiar periodismo, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar periodismo a los 18 años en TEA y 3 años más tarde comencé en la Universidad de Salvador, la verdad que nunca pensaba especializarme en periodismo vinculado a los pueblos indígenas. A mí me cambia un poco toda esta mirada cuando hago... Empecé a viajar de mochilero, ¿sí? Siempre iba a la costa de vacaciones con mis amigos, con mis amigas, y de repente, a partir de un mal de amores, me surgió viajar hacia el norte del país, cruzar a Bolivia, encontrarme con la realidad de Potosí, de las minas de Potosí, que es una realidad muy difícil, el trabajo allí. Al año siguiente decidí retomar ese viaje hacia el norte, conociendo Machu Picchu, y justo coincidía con la reelección de Evo Morales en 2009, ¿no?, para comenzar su gestión en 2010. Y me interesaba, había escuchado que de repente Bolivia había tenido su presidente indígena, que estaba teniendo una buena gestión, que su economía había vuelto a crecer, especialmente a partir de la nacionalización del gas. Y fui hacia un lugar que se llama Tiahuanacu, que es una civilización anterior a los incas. Hoy están las ruinas en Tiahuanacu, estará más o menos a 50, 100 kilómetros de la ciudad de La Paz, y cuando amanecí allí, rodeado de pueblos indígenas originarios y pueblos campesinos, fue algo que me choqueó, ¿no? Yo soy de Lanús, siempre me tomaba el 37 y el 45 para ir a trabajar, para ir a estudiar, y nunca me había encontrado con esa realidad que para mí era muy lejana. Y a partir de allí me empezó a interesar. La historia de Bolivia, la construcción de hegemonía de los pueblos indígenas originarios campesinos para mi tesis de maestría, y lentamente me comencé a interesar por la situación de los indígenas, no solamente en Argentina, sino también tuve la oportunidad de visitar a los zapatistas en Brasil o a las comunidades indígenas en la Amazonía de Brasil. Entonces, bueno, ahí fui conociendo estas realidades y tuve un poco la fortuna también que nos van acompañando hacia esos temas, que que bueno, pudimos compilar este libro con 30 colegas, compañeros, compañeras, con prólogo de Osvaldo Bayer, y bueno, en esta oportunidad ser editor general de Debates Indígenas, que es una revista que una vez al mes comunicamos problemáticas no solamente de Latinoamérica, sino también del mundo. Así que un poquito de azar, un poquito por interés, así me fui encontrando en esta temática, y bueno, siempre es una invitación a estudiantes de periodismo, a periodistas que se interesen por estos temas.
Damián, a partir de todo esto que nos estás contando, sin lugar a dudas, más que nada por la publicación, ¿qué temas cuando van a debate? Bueno, se llama justamente Debate la revista. ¿Es digital?
Exactamente. Bien. Exactamente, es digital y mensual. Y bueno, vos me consultás por los temas y tenemos un abanico.
Sí, no, te quería, a ver, por ejemplo, más que consultarte por los temas, te quería puntualmente, ¿cuáles ves vos? ¿Qué ves vos recurrente como materia que falta, como temática que se repite sobre la materia pendiente de los pueblos originarios?
El tema más recurrente que veo está vinculado a los proyectos de inversión en territorios indígenas. Hoy, o en el siglo XXI, nos encontramos con nuevas tecnologías, bien que se expanden, que ocupan justamente territorios en donde viven las comunidades indígenas, originarias y campesinas. Nosotros, por ejemplo, actualmente, bueno, en los últimos años nos encontramos con una nueva tecnología denominada fracking, bien que permite extraer el gas de la roca en territorios que, por ejemplo, Vaca Muerta, que hay muchas comunidades no mapuche. Nos encontramos también con que, bueno, que estos temas no son correctamente visibilizados o denunciados por los grandes medios de comunicación, ¿no? Tal vez si uno piensa en Vaca Muerta, piensa en que allí está el futuro de la Argentina, el camino del desarrollo. Digo, no dudo de que para la Argentina y su condición de hidrocarburos y energética hay allí una oportunidad, pero también hay que saber que allí vive gente, que no son territorios desiertos, ¿no? Como uno en los libros de historia veía la mal llamada conquista del desierto a fines de 1800. Hoy sabemos que allí hay comunidades que sufren esto, que sufren la explotación, y bueno, este marco de proyectos de inversión que avanza sobre territorios indígenas lo podemos encontrar en todos lados. Nos podemos encontrar con, por ejemplo, la energía eólica, ¿no? Uno piensa en la energía eólica y uno apoya la energía eólica porque es justamente un modo de sustituir combustibles fósiles, pero por ejemplo en Colombia, ¿no? En el norte, cerca del Mar Caribe, nos encontramos con que algunos de estos molinos de viento son ubicados en territorios indígenas. Insisto, son energías que apoyamos, tecnologías que apoyamos, pero a veces el lugar donde están ubicados, cómo están ubicados, afecta, ¿no? A estas comunidades. Otro ejemplo que podría señalar es el avance de la frontera agrícola-ganadera en los bosques o en la selva amazónica, ¿no? Uno, cuando piensa en la agricultura, en la ganadería, le decimos, bueno, vemos posibilidades de desarrollo, pero también muchas veces avanza sobre territorios indígenas y los afectan fuertemente, ¿no? Ni hablar cuando se contamina una fuente de agua. Entonces te diría que la principal problemática que yo estoy viendo a nivel latinoamericano es justamente el avance sobre territorios indígenas que paralelamente no son debidamente informados por los principales medios de comunicación.
Sí, es como que me parece que hay un debate permanente que no es tal, porque en realidad, como decís vos, no existe ese debate, por lo menos no se ve en ningún lado, que tiene que ver con ese desarrollo. ¿Es posible un desarrollo económico con los pueblos originarios adentro, podríamos decir?
Sí, es el gran debate, ¿no? Que yo te diría que referente a estos temas, para complejizarlo un poco más, nos encontramos también con comunidades indígenas o sectores dentro de una comunidad indígena que se dividen y apoyan estos grandes proyectos de inversión, ¿no?
Claro.
Uno tiende a pensar y tiende a esperar que efectivamente sí ocurra, que pueda haber modelos de desarrollo que a su vez incluyan a los pueblos indígenas, que no afecten su vida y que tampoco afecten al medio ambiente, ¿no? Uno puede ver esta demanda que es muy importante, sobre todo en las jóvenes generaciones, ¿no? La claro. Figura de Greta Thunberg, es tal vez la más conocida, pero en Argentina también tenemos muchos jóvenes que están preocupados por estos temas, ¿no? Y yendo también al punto de vista, si quiere, más político, partidario, vemos candidatos, por ejemplo, como y a Cuperes en Ecuador, ¿no? Que justamente de algún modo representaba estas ideas vinculadas al medio ambiente y a las comunidades indígenas. Bueno, la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador, ¿no? Optó por este voto nulo en el balotaje, bueno, en buena medida, en modo de rechazo a políticas extractivistas durante el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Que uno puede después discutir si era lo más conveniente, si con la victoria, por ejemplo, de Guillermo Lasso no será peor para las comunidades indígenas, pero bueno, uno puede ver que está presente esas temáticas en países como Ecuador, ¿no? Y agregaría que en países como Bolivia, los incendios en la Chiquitanía impactaron en la elección de 2019, y que la figura de Choquehuanca, bien un indígena originario aymara de Tierras Altas en la vicepresidencia, hoy en Bolivia está representando esa agenda de demanda, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo esto se puede llevar hacia el futuro, ¿no? Porque también tenemos mucha población bajo la línea de pobreza. Bueno, es una discusión compleja, pero importante.
También consultarte quizás tu opinión respecto a quizás un panorama un poco más local, ¿no? Lo que tiene que ver quizás con las políticas de Estado en Argentina, no solo de derechos humanos, sino con el conocimiento y reconocimiento de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, de generar la identidad propia de ellos, ¿no? ¿Cuál es tu análisis respecto a eso?
En principio tengo tal vez un análisis más general que va en línea con lo que uno sabe que está prestando atención a la opinión pública, ¿no? Hoy si uno piensa hay muchos conflictos por la tierra, ¿no? En Argentina, tal vez los que hoy ocupan, si se quiere, más espacio en la agenda de la opinión pública, bueno, es este conflicto que en la Patagonia no termina de resolverse, que ya tiene más de 100 años, que es conflicto, ¿no?, con las comunidades del sur, especialmente con el pueblo mapuche. Digo, ahí hay un conflicto territorial muy grande. Y a causa de que no se ha llevado a cabo buenas políticas de Estado, hoy encontramos que ese conflicto se va radicalizando, porque justamente el gobierno, el Estado-Nación, no termina de dar respuesta, ¿no? Y pienso rápidamente también en el asesinato de Rafael Nahuel en 2017, que todavía no terminamos de encontrar justicia, ¿no? También desde Bolivia sigo de cerca y sé que en el último tiempo también cobró relevancia, el conflicto con el pueblo huichí en el noreste, ¿no? Puntualmente en Formosa. Digo, sabemos cómo es la agenda de los grandes medios de comunicación y que a veces siguen, intentan justamente atacar tal vez al gobierno nacional a través de estos conflictos, pero esto existe, bien, hace mucho tiempo que uno viene sabiendo de que no se respetan del todo los derechos humanos de los pueblos indígenas en el noreste argentino. Digo, tenemos conflictos similares en el noroeste, por ejemplo, con la producción de litio, que también hay comunidades indígenas afectadas. Digo, en términos locales, esos conflictos existen y se necesita políticas de Estado que justamente los protejan, ¿no? Por otro lado, hace un tiempo hubo una demanda muy, muy fuerte de parte de ciertos sectores de la sociedad para que se reprimiera a las comunidades mapuche en el sur. Esto no se terminó de llevar a cabo, al menos con el nivel de violencia que uno vio que ocurría en 2017, ¿no? Cuando prefectura, en un intento de desalojo, insisto, asesinó a Rafael Nahuel, o cuando en el desbloqueo de una ruta, ¿no? Vivimos esta desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, que todavía incluso la justicia no termina de decirnos bien qué pasó. Ahora salieron a la luz comunicados de que uno de los jueces también estaba vinculado con la gestión anterior. Entonces, bueno, estos son temas que hay que solucionar. Y a nivel más, que creo yo más profundo, al menos que a mí me interesa sobremanera, es los avances de la ley 26.160, ¿no? Esta es una ley que se sancionó en 2006, que ya fue prorrogada en dos, ya no sé si digamos dos o tres prórrogas, y que tiene que ver justamente con la demarcación de las tierras y territorios indígenas, ¿no? Por un lado prohíbe los desalojos y por otro lado lo que hay que hacer es ir avanzando, ¿no? Es justamente poder demarcar, poder titular los territorios indígenas. Necesitamos avanzar sobre leyes de propiedad colectiva. Y bueno, algún informe de Amnistía señalaba que bueno, solamente el 57% había sido relevada de las comunidades, ¿no? Bueno, eso hay que ir a avanzarse, que el INAI está interesado en estos temas, pero bueno, necesario destinar recursos para poder solucionar esta falta de cumplimiento de derechos.
Bueno, Demián, la verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando y lo que nos estás planteando. Hay un eje que cruza y que lo venimos escuchando en casi todos los programas, y es el de terminar de una vez por todas con el racismo y con gran parte del odio de la sociedad, como vos decías, que bueno, en algunos se ha manifestado con grandes, con estas manifestaciones de violencia que tuvimos. Sobre todo en la zona de la cordillera, y que bueno, tenemos que trabajar todos los días para erradicar y para empezar a estos debates, a debatir seriamente y profundamente en un desarrollo, digamos, entre todos, ¿no? Todas y todes, con los pueblos originarios, como parte de nuestras raíces también, ¿no? Y como parte de un presente también, porque muchas veces se me parece que también hay como un racismo medio velado en nombrarlos como cuestiones del pasado cuando son, por supuesto, cosas del presente y del futuro, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo con vos. En el libro se incluye, es una compilación, ¿no? Entonces se incluye el discurso de un periodista que bueno, en estas temáticas valoramos mucho, que es Darío Aranda, que en este momento está cubriendo todos los temas de los pequeños campesinos, ¿no? Si no me equivoco, la agencia se llama Tierra Viva. Y Darío Aranda dice exactamente lo mismo que acaba de decir. Cuando se habla de los pueblos indígenas, muchas veces se habla como si fuera un tema del pasado, ¿no? Y no, él dice algo muy interesante y va en línea con lo que decís. Dice, los pueblos indígenas no es un tema del pasado, es un tema del presente, porque viven ahora. Y dice, es más, es un tema del futuro. Bien, cuando uno habla del vivir bien, cuando habla del Sumacamaña, cuando habla del Sumacausay, bien, está pensando modelos de desarrollo en armonía con la madre tierra. Y justamente nos encontramos con que los indígenas que viven en esos territorios, que protegen los recursos, bien, que son guardianes de los bosques, de las selvas, de los ríos, digo, justamente ellos nos muestran un camino, nos muestran un faro para justamente poder encontrar modelos de desarrollo que no terminen autodestruyendo, ¿no? Porque si seguimos con este nivel de contaminación, de aumento de los grados de temperatura, digo, lamentablemente no le vamos a dejar un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Así que estoy completamente de acuerdo con lo que señalas.
Demián, te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Santa Cruz, desde Rivallegos, desde Calafate. Vamos a estar seguramente en contacto con vos nuevamente porque es muy, muy interesante charlar con vos. Nos interesa mucho el proceso que está viviendo Bolivia. Así que te mandamos un enorme abrazo aquí desde el sur.
Muchas gracias, Mario, Nahuel, Ludmila. La verdad que ha sido un gusto conversar con ustedes. Y bueno, les envío otro saludo desde la Santa Cruz boliviana. Bien, un abrazo grande.
Un abrazo grande, adiós. Era Damián Andrada, escritor, periodista, académico, desde Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia.
De colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré a retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pucaras ni lana. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente. Me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente.
Seguimos entonces aquí en DH al Sur, un programa federal sobre derechos humanos. Hoy nos tocó, por cuestiones de efemérides. Sí, no, son cuestiones efeméricas. ¿Existe? No sabemos si existe esa palabra, la vamos a googlear. Por una cuestión de efeméride del 19 de abril de 1940, cuando en Michoacán, en México, se daba esta primera conferencia aborigen americana. Y a mí una de las cosas que por ahí quedaban, nos quedó un ratito aquí para charlar en la mesa, cuando hablábamos con Damián, él decía que lo que quedó también en el tintero, o una de las cuestiones que está en el tintero todo el tiempo, son la cuestión del cuidado de la tierra, pero al mismo tiempo también la explotación de esa tierra y de proyectos que estén vinculados con la tierra. Y obviamente a mí siempre me viene a la cabeza, cuando hablamos de estos temas, de los 350 casinos que, por ejemplo, tienen en su poder los aborígenes americanos que están en Estados Unidos y que facturan 20.000 millones de dólares al año. Y pienso, no sé si el casino es la mejor fábrica o industria, quería decir, la mejor industria. Uh-huh. Pero no sé, ¿a ustedes qué les parece la mesa esta cuestión de...? Porque tampoco se pueden tener territorios vacíos como nos pasa a nosotros en Santa Cruz.
No, pero a mí me parece que el debate que queda planteado es cómo puede haber, digamos, un desarrollo con ecología, con ciertas cuestiones ambientales, incluyendo la cosmogonía de los pueblos originarios, sobre todo de las tierras, digamos, en las que habitan, y como eso no necesariamente tiene que ser una oposición, porque me parece que justamente muchas veces se discute desde cierto racismo, que por eso yo le preguntaba esta cuestión de qué futuro, no pasado, porque me da la sensación que también es una parte de racismo por ahí plantear esto, ¿no? Son cuestiones del pasado que no permiten evolucionar, digamos. Entonces lo que habría que resolver, por eso es interesante el proceso boliviano, digamos, ¿no? Un proceso plurinacional o pluricultural donde se involucran los distintos saberes. Me parece que cuando eso sucede también se generan debates políticos porque también tienen intereses, digamos, esto es lo que hablábamos un poco, bueno, él también lo mencionó con el candidato indígena de Ecuador que manda a votar en contra y eso hace caer un proyecto, o mejor dicho, hace que gane la derecha neoliberal en Latinoamérica de vuelta, en otro país como es en Ecuador. Le pasó a Evo también con mucha oposición de algunos pueblos originarios. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esa síntesis y cómo discutimos para dentro de los movimientos políticos, los movimientos nacionales, para no escindir la cuestión indigenista, ¿no? Alguien que hablaba mucho de este tema era, y en los 70, en pleno debate, en pleno apogeo, digamos, de la lucha armada, era Santucho, ¿no? Desde el PRT. Pero bueno, sin duda es un tema para debatir complejo.
Sí, creo que uno de lo que tiene que aportar, quizás desde aquí, es eso, ¿no? Dar esta discusión. De muy bien, están reconocidos en su gran mayoría los territorios, por lo menos aquí en Argentina están reconocidos. Bueno, ¿cuál va a ser entonces el desarrollo? ¿Cuál es el plan de desarrollo para que esos pueblos se puedan desarrollar? Por supuesto, hablaba Damián también con esto del fracking, cómo las industrias se van metiendo dentro de los territorios, pero creo que también hay una discusión que los territorios tienen que también, y las personas que viven en esos territorios tienen que también encontrar y reclamar una salida económica sustentable. Bueno, eso me parece a mí, ¿no? Lo digo desde un lugar. Por eso decía, pues quizás los casinos no son la mejor opción, pero no dejan de ser una opción que los aborígenes en Estados Unidos, claro, resolvieron. Ellos tenían territorios en el medio de la nada y en el medio de la nada hoy hacen 20 mil millones de dólares al año, que no es poco.
Que igual una de las de las discusiones que hay que tener totalmente otro eje, ¿no? Realmente poner en valor las identidades de los pueblos originarios, ser respetuosas, darle reconocimiento, ¿no? Me parece que ese es el primer paso. Un poco con la premisa, retomando la premisa del programa anterior, por ejemplo, ¿no? Con los gitanos. Tiene que ver un poco con esto. Y creo que los pasos que nombramos recién en esta pequeña reflexión van a posteriori. Socialmente hay una lucha todavía que hay que dar por un reconocimiento que tiene que ver con una cuestión mucho más simbólica, ¿no? Uh-huh. Y después podemos ir y repensar estas acciones, porque si no es demagogia, me parece.
Muchas veces se habla también desde los pueblos originarios como si fuera algo extraño o ajeno a nosotros, que somos los que supuestamente,
exacto,
bajamos de los barcos y cuando ya está, digamos, esa discusión saldada o por lo menos científicamente y hay una mezcla tal de que somos, bueno, partes de esta tierra, ¿no?
Sí, creo que a lo que apunto es, debe haber, claro, está, como dice Lomila, un previo reconocimiento, pero luego también tiene que haber de parte de los gobiernos, pero esto ya es a nivel estatal, tiene que haber también una integración real y sin economía, No hay integración real. Es como lo de las escuelas, cuando uno dice, bueno, sin educación, sin escuela y sin economía planteada, un punto de vista que dejo ahí, creo uh-huh. que no hay integración posible.
Plata.
Bueno, y escuchábamos a Tonolec haciendo Cinco Siglos Igual. Un gran grupo que recomendamos, un dúo en realidad, un dúo que recomendamos. Siempre hacemos alguna recomendación aquí en DH al Sur. La otra vez recomendamos algunas películas y sobre los temas que hablábamos. Hoy te recomendamos a Tonolec, un dúo que hace música, fusión entre música originaria, pop y usando tecnología. Interesante grupo.
Sí, muy interesante. Además, me parece que lo que logran con... Bueno, justamente esto que hablamos, ¿no? Me parece que ven al futuro, desde una cosmovisión, ven al futuro y hacen una música que integra. Es algo muy, muy, muy interesante. De una de las cosas más interesantes que surgieron en los últimos tiempos aquí en Argentina. Bueno, nos vamos despidiendo de a poquito. Estamos llegando al fin de este programa. Y quería preguntarte, Lu, cómo vienen las actividades para esta semana con la Secretaría. Cuántas cosas que tenemos para ir haciendo, ¿no?
Bueno, contarte, Mario, Nahuel, que lo que se está terminando de gestar es la campaña centenario de la Patagonia Rebelde. Ustedes sí saben que este año, 2021, se conmemora el centenario de los hechos de la violación de derechos humanos por parte del Estado argentino durante los años 1920-1921, lo llamado, ¿no?, la Patagonia Rebelde, ¿no? Bueno, la Secretaría de Estado, junto a múltiples organismos sociales, instituciones, va a conmemorar con diferentes acciones aquellos fusilamientos en pos de reivindicar un poco la memoria de los huelguistas. Ajá. Por eso se conformó una mesa de trabajo, una mesa de campaña denominada Centenario de la Patagonia Rebelde, que, como decía, se conforma con diferentes entes, instituciones, organizaciones y personalidades. Algunas de las acciones tienen que ver con, por ejemplo, la presentación del certamen de literatura Osvaldo Bayer, la presentación de la boleta de facturación de servicios públicos, con Distrigas también. Bueno, la serie de podcasts que se van a pasar por acá Radio Nacional El Calafate.
Exactamente.
Se continúa con la señalización de las rutas provinciales de las huelgas patagónicas, tanto las rutas nacionales también, las declaraciones de interés por la Cámara de Diputados, diferentes murales. Se está gestando una muestra fotográfica sobre las huelgas patagónicas y un certamen de literatura y cine de las huelgas patagónicas que se presentará en un certamen de cine por parte de actores y actrices de Chile.
Mirá qué bueno, buenísimo.
Así que bueno.
Bueno, hay un montón de actividades. También recordarles que mañana, por ejemplo, tenemos a esta misma hora el programa Año Bayer, que también está enmarcado en esta serie de actividades que se están haciendo, que Radio Nacional también se suma junto a la Secretaría de Derechos Humanos, porque es un año muy importante. Se cumplen 100 años de los tremendos hechos de la Patagonia Rebelde, así que, bueno, nada, hay muchísimas actividades como para realizar.
Quedaría entonces, Ludmila, que nos pases la página para ver todo eso.
Sí, una de las vías de comunicación más importantes es la Escuela de Derechos Humanos. Allí no solamente van a poder encontrar todas las noticias, las novedades que tienen que ver con el trabajo diario de la Secretaría, sino se van a poder ir enterando las personas que allí entren de la serie de cursos que se dan mensualmente, diferentes temáticas, obviamente con perspectiva de derecho, perspectiva de género.
¿Dónde buscamos?
Desde la Secretaría, siempre articulando con asociaciones civiles, con otras instituciones. Es un trabajo mancomunado, súper heterogéneo. Es una decisión del Estado provincial trabajar de esta manera, ¿no?
Ludmila, vos sos joven, pero recordá que nosotros ya somos del siglo pasado. ¿Cómo buscamos?
Escuela de Derechos Humanos Santa Cruz.
Ah, sí, lo pongo así en Google y sale.
Escuela ddh.santacruz.gov.ar.
Ah, bien, viste que ella, porque ella no es como nosotros, Mario, del siglo pasado. Ella te dice sí y no te dice que tenés que poner, viste, .com.ar. Bien, buenísimo.
De todas maneras, también pueden buscar en las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí se sube toda la información y las actividades diarias de la Secretaría.
Bien, porque es un montonazo lo que dijiste. Hay cosas que me interesaron, pero por eso...
Hay que buscarlas, por supuesto. Y en la página de Radio Nacional van a encontrar todos los programas de DH al Sur, que también los vamos a estar colgando en la página web. Bueno, Nahuel, Lu, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene, donde seguramente vamos a tener algún tema alucinante como todos los que estamos tocando. Y bueno, será hasta el martes que viene. Abrazo grande.
Las golondrinas
de Plaza de Mayo
Esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.